Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén, qué tremendo. Puede tomar asiento. No sé dónde está mi Biblia ni dónde está nada. A ver si me ayuda. Sería bonito. En este día yo quiero compartir algo del libro de Hebreos. Ir ahí antes de entrar a la cena del Señor, creo que Dios tiene algo tan poderoso para usted y yo aprender, así que vaya buscando el libro de Hebreos en ese día, el libro de Hebreos capítulo 10, y vamos a continuar en ese lugar rápidamente. El libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo terminamos en el versículo 25. Yo quiero continuar a partir de ahí, de ese versículo. Gracias, Aaron. Y Dios no tiene algo súper especial en ese lugar, así que vaya ahí a Hebreos capítulo 10. En lo que está buscando Hebreos capítulo 10, vamos a estar básicamente ahí en Primera de Corintios, Hebreos 10 y Primera de Corintios. Le voy a estar mostrando más o menos lo que en ese día Dios puso en mi corazón. Y es tan importante, yo quiero hablar acerca de estar valorando el sacrificio de Dios, estar valorando su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros. Es tan importante valorar eso. Yo recuerdo una historia cuando estaba preparando este mensaje de hace unos años atrás. Disculpe que se me secó la garganta. Hace unos años atrás, que muchos años, de hecho, los niños teníamos solamente los dos varones, no teníamos ni la niña, creo, en aquel entonces. Y mi esposa y yo teníamos un mueble en la sala, un mueble azul, que mi esposa le cogió odio al mueble. Tal vez las señoras se pueden relacionar con eso, ¿verdad? Porque el mueble donde los muchachos jugaban, embarraban de todos. Ya la señora no aguanta, limpiamos, le quitamos todos los forros, lo limpiamos. Y como quiera, ya cuando se le mete algo en la cabeza, no quería saber del mueble. Entonces yo le digo, bueno, pues ponlo en el Craigslist o lo que sea y véndelo, ¿verdad? Y por lo menos se saca algo. Pues ella lo puso, creo que fue por $75, ¿verdad? Algo así fue en aquel entonces. Y una señora, ¡pah!, la llamó, sí, lo compra. Y mi esposa se deshace del mueble. Y luego comenzamos a buscar dónde comprar otros, ¿no? En eso, como yo estoy tratando de comprar, ya que vendí ese, estoy buscando en Craigslist también, otra persona puede estar vendiendo algo. Pues veo mi mueble en Craigslist por $200. $200, es decir, fue una, yo dije, amor, ¿cómo va a ser? Mira, no viste el valor, mira, la señora le sacó toda la ganancia y usted y yo nos quedamos sin nada. Y ahí me puse yo a pelear, ¿verdad? Pero por alguna razón, ella, esa señora, pudo ver el valor del mueble que ella y yo no pudimos ver. Por alguna razón estamos tan enfocados en que el mueble lo habían embarrado, en que el mueble ya llevamos 4 o 5 años con el mueble, no queríamos saber de él. Aunque nosotros no vimos el valor, ella sí vio el valor, y al ver el valor sacó la ganancia de algo que ella valoró. ¿Está conmigo? Y es tan interesante porque en el libro de Hebreos capítulo 10 usted y yo vamos a ver exactamente eso, donde el autor de Hebreo está tratando de explicar a los lectores cuánto valor tiene la sangre de Cristo, cuánto valor tiene la sangre de Cristo. Y es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que no se valora se pierde. Lo que no se valora, se pierde. Usted y yo entendemos eso. Que cuando no entendemos, no captamos el valor de algo, inmediatamente lo vamos a perder. Mírelo como lo dice él. Dice así Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensible o irremisiblemente. Deténgase ahí. Usted tiene que entender que la carta de Hebreos fue escrita a cristianos, no a no cristianos, a cristianos judíos, los cuales le habían dado su vida al Señor siendo judíos, pero eventualmente por la presión de la sociedad, la presión de los religiosos, decidieron abandonar la creencia del evangelio como era y adaptarse simplemente a las cosas judías, disminuyendo el sacrificio de Jesucristo. Y el escritor de Hebreos está diciendo, no podemos dejar uno y eliminar al otro, porque Jesucristo es la representación de todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? Así que él está escribiendo y le dice, si la ley de Moisés, que era la ley vital, la ley más importante, que eran los 10 mandamientos, que era el Pentateuco, la Torah, el conocimiento, todo lo que Dios había revelado, si alguien que quebraba esa ley moría porque a 2 testigos lo vieron hacer algo contra la ley, ¿qué tan importante es lo siguiente? ¿Tiene en mente lo que sucede? Mira lo siguiente, dice así, versículo 29, hace una pregunta, oye la pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esa es una pregunta terrorífica. Es uno de esos versículos que nadie quiere predicar, incluyéndome a mí. Porque nadie dice amén. Gloria a Dios, te va a bendecir el Señor con esa. Nadie dice, porque nos está haciendo una pregunta y nos está retando, diciendo, si alguien por una ley menor, que era la ley de Moisés, podía morir, ¿cuánto más va a ser el pago por alguien que ignora y pone por menor la sangre del sacrificio de Cristo y le hace afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cuánto más? Y Dios no desea la muerte de nadie. No estoy diciendo que eso se practique en ninguna parte. Lo que el escritor está diciendo es que la sangre de Cristo es tan preciosa que no se puede ni comparar con la ley. No se puede ni comparar con aquello. Aunque la ley fue tremenda, fue preciosa, de acuerdo al libro de Gálatas, dice que nos llevó hasta la revelación de Jesucristo. Una vez que Jesucristo apareció, Él viene a ser superior a cualquier otra cosa que usted y yo conozcamos en la vida. A cualquier otra cosa. Y su sangre va por el mismo camino. Una superioridad impresionante. Y por eso hay que entender el valor de la sangre de Cristo. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11 y capítulo 10 realmente, el escritor, el apóstol Pablo, si quiere buscar sobre 1 Corintios 11, ahí nos vamos a quedar. Es tan interesante que él esté hablando acerca de eso. Y 1 Corintios 10, el final del capítulo 10 y el principio, casi todo el capítulo 11 realmente, habla exactamente acerca de eso. Porque él tiene que arreglar algunas cosas dentro de una iglesia que hicieron esto mismo. Y hay tres etapas, si usted lee luego en su casa, hay tres etapas. Uno es lo malo que estaban haciendo, la segunda etapa es lo que deben hacer y la tercera etapa es cuál es la consecuencia de no hacer lo que él estaba compartiendo. ¿Está conmigo? Eso es lo que sucede. Usted me ha oído decir eso. Lo puede leer en su casa porque es impresionante. En el capítulo 10 dice el apóstol Pablo: hey, ustedes cuando hacen fiestas en las iglesias, la gente viene. Escuche bien, léalo en su casa para que no diga que el pastor está hablando mentiras, está exagerando. Dice Pablo: cuando ustedes llegan a las fiestas de la iglesia, la gente, porque lo hacían potluck o pot blessing, como dice en inglés, ¿verdad? Todo el mundo traía uno que compartir. Él dice: ustedes traen comida para compartir y ni siquiera se esperan a que se acabe el culto. Y algunos se comen lo que trajeron y no comparten con nadie. No están hablando de la iglesia nuestra, ¿verdad? Están hablando de Corintios. Y luego dice Pablo, y algunos de ustedes hasta se embriagan. Para los que aquellos que dicen que en la Biblia sirven jugo y no vino. Es muy difícil embriagarse con jugo. Y algunos hasta se embriagan. 1 Corintios capítulo 10, lo puede leer en su casa. La situación de la iglesia de Corintios es impresionante, el desorden que había. Pablo está diciendo, no puede estar, le escribe y dice, no puede estar orgulloso de ustedes. ¿Qué quiere? ¿Que les encomiende, que le aplauda el desorden que tienen? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, porque eso no es lo que Dios quiere. Luego Pablo dice, esto es lo que yo recibí del Señor, lo que también os he entregado. En un momento vamos a leer esa porción. Él dice, lo que yo he aprendido es eso, y le enseña a ellos lo que deben aprender. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Pablo está diciendo, ustedes deben comenzar y poner valor en lo que sucede cuando nosotros apreciamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio. Y luego dice, ¿cómo resolver el problema si no lo hacemos? Muchas veces lo leemos y dice así, la consecuencia, 1 Corintios 11, se lo leo en la versión internacional, 27 al 31, dice Pablo, por tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indignamente, luego le explica, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pablo dice, cualquier persona que tome medio a la ligera el sacrificio de Jesucristo y simplemente lo haga por hacerlo, tiene problema, necesita considerar lo que está haciendo. Yo recuerdo, cuando iba a la iglesia de mi tradición, muchas veces yo fui a un colegio católico hasta que tenía hasta sexto de grado de primaria, y yo recuerdo cuán serio se tomaba el tiempo, pero como éramos muchachos, a veces nos poníamos a jugar y lo que sea, y yo recuerdo qué tan serio se tomaba. Una de las tradiciones que se cree es que no se debe masticar el pan sin levadura, porque es lo que se llama una... Es básicamente, la creencia es que el pan se convierte en el mismo cuerpo de Jesucristo. Y eso así de serio lo consideran, aunque yo no considero que literalmente es así. Pero la palabra de Dios dice, Cristo mismo dice, ustedes están participando de mi cuerpo y de mi sangre. ¿Está conmigo? Así que Él le da una importancia poderosísima. Y Pablo dice, hey, ustedes no deberían estar simplemente haciéndolo por haciéndolo. Ponga atención a lo que está haciendo. Versículo 28, los hermanos me están mirando asustado, pastor. ¿Qué se le pasó al pan? Hay problema. Así que cada uno uno, dice aquí, cada uno, ¿qué debe hacer? Debe examinarse, ¿a quién? A cada uno, antes de comer el pan y beber la copa. 29, porque el que come y bebe sin discernir, esa palabra discernir tiene que hablar acerca de tener juicio, de saber separar una cosa de la otra. Es una palabra que se utiliza mucho en cuanto a un juez, una persona que divide lo bueno, lo malo, el entendimiento. Pablo dice, usted debe discernir, usted debe pensar en qué condición estoy haciendo eso, tome tiempo para hacerlo. Es por eso cuando tomamos la cena del Señor, simplemente no lo hacemos y repartimos todo, sino que tomamos tiempo para orar, tomamos tiempo para explicar, tomamos tiempo para que usted venga delante de Dios y arregle su corazón delante de Dios. Está conmigo en ese día. Y dice así, porque el que come y bebe sin discernir, sin entender qué está sucediendo, el cuerpo come y bebe su propia condena. Versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. En la versión tradicional dice duermen, fue una traducción de eso, ambos han muerto. Si nos examinamos, nos da la solución, versículo 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos, ¿qué? Juzgaría. Y luego el siguiente versículo dice, quien juzga es Dios, quien juzga es Dios. Hay tres cosas en este día, antes de participar en los próximos minutos, que yo quiero que usted considere de la sangre de Cristo. Tres cosas simples que el escritor de Hebreo quiere que nosotros pongamos en mente de la importancia del sacrificio de Cristo. La primera cosa que yo quiero que usted tenga en mente es esta, es que su sangre me da perdón. Su sangre me da perdón. Y es tan crucial esto porque usted y yo no teníamos ningún acceso al perdón, al menos que no sea por la sangre de Cristo. Fue el derramamiento de sangre el cual produce el perdón. Si usted ve en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ellos se cubren con hojas, pero Dios viene y sacrifica un cordero y toma la piel del cordero y los cubre a ellos, dándonos por entender que ese sería el proceso a seguir de ahí en adelante. Está conmigo. Y todo a través de la palabra de Dios, un cordero fue lo que trajo solución para el perdón, hasta que vino el cordero perfecto encontrado en la persona de Jesucristo. Y su sacrificio, el derramamiento de su sangre, literalmente hablando, trajo perdón para nosotros. Y él mismo lo dice con sus propios labios en el libro de Mateo. Él mismo lo dice. Si usted lo lee en su Biblia, en letra en rojo, en el libro de Mateo, capítulo 26, él nos dice lo siguiente. Dice así en el libro de Mateo, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama o es derramada para remisión. Esa palabra remisión quiere decir pagar, para remisión de pecados. Él mismo lo está diciendo antes de morirse. Esa es mi sangre que va a ser derramada para pagar por muchos pecados. Cristo pagó por usted y por mí. ¿Sabe lo que Cristo no hizo con usted y conmigo? No nos puso en Craigslist al menos valor. Él no hizo eso. Él entiende su valor y pagó el justo precio por lo que usted vale. Y lo único que le está pidiendo a usted es que usted valore el sacrificio que él ha hecho. Porque su sacrificio me da mi perdón. Perdón de mis errores, perdón de mis tropiezos, perdón de todo aquello que yo vengo delante de Dios y digo, Dios, yo necesito caminar. Es la sangre de Cristo que me da a mí esa conexión de vuelta con Dios el Padre. De otra forma, no existiría. Y es tan importante saberlo. Mire la segunda cosa que yo quiero que usted considere en ese día. Es que su sangre compró mi destino. Su sangre compró mi destino. Y eso es tan importante. Usted y yo saber que tenemos un destino en Dios, pero ese destino vino porque alguien hizo un sacrificio en sangre por usted y por mí. Así que tratemos de vivir nuestra vida conectado en Dios para alcanzar el destino que Él tiene para nosotros. Porque sin Él no tenemos una esperanza viva actuando en nuestras vidas. Y eso es tan crucial para mí, para usted, que nosotros entendamos eso, que Dios está en la constante operación y trabajo en nuestra vida. Que no fuimos comprados por cualquier cosita, que no fuimos comprados abajo de valor, sino fuimos comprados al mayor alto precio para tener un propósito. Pedro lo dice de esa manera. En primera de Pedro, el apóstol Pedro está hablando acerca del valor, del valor de cómo fuimos comprados. Y hace una expresión de compra, si lo tengo para acá, por favor, primera de Pedro, hace una expresión de comparación de compra tan interesante. Él dice lo siguiente, si me ayudan los de atrás, por favor, primera de Pedro, gracias. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera ¿de qué? Oh, Pedro dice, usted y yo estamos completamente perdidos, no sabíamos dónde íbamos, estamos viviendo como nos da la gana. Y nos dice lo siguiente, dice, fuimos rescatados, nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros, ¿quién? Cada uno de nosotros heredó algo, lo queramos o no. ¿Sí o no?
Es así, es decir, honramos a nuestros padres, la Biblia dice que lo honremos, pero todos hemos heredado algo y nosotros pasamos ciertas cosas a nuestros hijos, y es por eso que creemos en el ministerio de liberación, de restauración, para que no sigamos pasando esas cuestiones a nuestras familias. ¿Está conmigo? Y él dice, vuestros padres, pero no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro y plata. Pedro está diciendo, escuchen, Cristo no pagó $75 por usted. Me duele lo del mueble, eso va a tener que pedir perdón a Dios. Sino, mire lo que hizo Cristo. Siguiente versículo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Den un aplauso al Señor que se lo merece. ¿Qué hace qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Exactamente todo lo que Dios había preparado desde los tiempos al principio, desde la falla del hombre, Dios lo organizó en ese mismo orden para que se cumpliese para usted y para nosotros. Poder vivir en el ambiente que Él diseñó para nosotros, en el jardín del Edén, por decirlo así, que Él diseñó. Dios diseñó un ambiente perfecto para el ser humano. El pecado nos sacó de Él, pero Dios buscó la manera de que nosotros volvamos a tener conexión con Él para poder vivir una vida eterna con Él por siempre. Y Cristo es el autor de esa conexión para usted y para mí. Y es por eso que el escritor de Hebreo dice la pregunta siguiente: por favor, no tomen a la ligera lo que es la sangre de Cristo, su sacrificio por nosotros y el Espíritu de la gracia que obra en nuestra vida, sino que le demos la importancia que merece. Está conmigo en este día. Último por hoy es esto. Y es que su sangre te da la victoria. Su sangre te da la victoria. Y usted y yo necesitamos saber eso, porque muchas veces pensamos que simplemente tenemos que vivir medio una vida decaída, profunda, frustrante. Hay tiempos frustrantes, déjeme decirle eso. Hay tiempos difíciles, hay épocas difíciles. Pero la palabra de Dios nos ha llamado que nosotros debemos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de aumento en cada área de nuestra vida. No significa que siempre vivimos en el tope de la montaña, que siempre todo está perfecto, que la cuenta de banco está llena de dinero, que el carro siempre no se descompone, que no peleamos con la señora o con el esposo, que los hijos siempre no todo el mundo vive a ese nivel. Tenemos etapas de esos, pero la Biblia hace claro que en cualquier etapa que estemos, en la de arriba o en la de abajo, en ambas etapas está Dios. ¿Está conmigo? En ambas posiciones hay un nivel de victoria que obtener a pesar de. Inclusive a mí me encanta una historia en la palabra de Dios de Moisés, que Moisés perdió una batalla, y también lo hizo Josué y cada quien y David, y iban donde Dios. Dios, ¿por qué perdimos? Oh, mira, pastor, esto, alguien cometió pecado, alguien se cogió la ofrenda, alguien hizo aquello. Le enseñaban, corregían la situación y volvían al nivel de victoria. ¿Está conmigo? Aún en tu dificultad hay algo que arreglar ahí antes de volver a la victoria en Dios. ¿Está conmigo? Pero es la sangre de Cristo que produce eso. Apocalipsis lo dice de esta manera. Dice así, está hablando acerca de la batalla final, en Apocalipsis capítulo 12, de la batalla final, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Pero mire. ¿Y la autoridad de su quién? Subiene y dice, estoy viendo una batalla increíble. En la batalla está sucediendo muchas cosas interesantes, destruyendo el dragón, todo eso. Usted lo puede leer después. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, oye una voz, dice, ahora ha venido la salvación, lo cual sabemos a través de San Cristo, el poder, lo cual es provisto en el nombre de Jesucristo. ¿Está conmigo? Y el reino de nuestro Dios, junto con la autoridad de su Cristo, siendo Cristo Jesús el enviado de Dios para darnos eso. Y no se queda ahí, no se queda ahí. Luego dice así, continúa diciendo, porque así ha sido lanzado fuera el acusador de quién. Tú no sirves, tú no vas para nada, mira a ti, eres indocumentado, no vas a avanzar en la vida. Nada de eso es lo que dice Dios de ti. Absolutamente nada de eso. No lo dice. La Biblia hace claro que dice que puso en ti el espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre, que tú tienes un Padre bueno, que quiere proveer para sus hijos, el cual es misericordioso. Dice la palabra de Dios que Él es bueno y solo hay uno. Dice que aquellos, si nosotros sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué más puede hacer el Padre Celestial por cada uno de esos hijos? Eso está escrito en la palabra de Dios, mis hermanos. Y eso está escrito acerca de usted y de mí. Y es súper importante que lo entendamos, porque todos nosotros pasamos esos momentos de identidad donde no sabemos. Y él dice, ¿sabes qué? Pero lo que yo vi fue que el acusador fue echado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios. Fíjese cuando lo está acusando el enemigo a usted. Día y noche. Noche y día. Y a veces uno se pregunta, ¿y esta cuestión cuándo va a terminar? Día y noche. Noche y día. Día y noche. Noche y día, pero no se queda ahí. Versículo 11 dice, y ellos le han, oh no, ellos le han vencido, hermano, gloria a Dios. Imagínense, el acusador me tiene aquí acabándome, pastor. Y ellos le han vencido, y ellos le han vencido, ¿con qué? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que hubo un compromiso en ellos que dijeron, la sangre del Cordero me da la victoria. Lo que yo confieso me da la victoria. Y aunque yo muera, yo sé que la tengo en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ese es el compromiso que ellos habían tomado, entendiendo el poder que había en ellos. Y es por eso que el autor de Hebreos, una vez más, nos hace la pregunta. Y se la leo a usted una vez más. Hebreos 10, 29, dice así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El escritor de Hebreo está diciendo, mira, Dios tiene una obra en cada uno de nosotros y nos está invitando a que nosotros le demos la primicia al sacrificio de Dios en cada una de nuestras vidas. Y que en ese día, cuando usted y yo compartamos la cena del Señor, la hacemos con la conciencia de que entendemos la autoridad y el poder de Dios obrar en cada uno de nosotros para transformación de nuestra vida. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a disminuir el valor de la sangre de Cristo. Y Él no quiere eso para nadie en ese lugar. Él quiere que su poder siga obrando en cada una de nuestras vidas, entendiendo que Él me da perdón, entendiendo que Él compró mi vida con valor y que Él me da victoria en cada área de mi vida. Si Dios le habló, y denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.